Estamos en las 9 de la mañana con 10 minutos.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Todos lo sabemos, las relaciones entre trabajadores y empresarios están atravesando un momento de especial tensión. A fin de mes, recordemos, vence ese plazo que ha fijado el gobierno para llegar a acuerdos en los consejos de salarios.
Es cierto, Pepe, pero en realidad ese es apenas uno de los focos de tensión. Porque según quedó claro por estas horas, la principal preocupación de los empresarios es el tema de las ocupaciones, ¿no? Un frente que además en el fin de semana tuvo algunas novedades importantes.
Sí, todo un hito. A partir de la actuación judicial que determinó que se desocupara la planta de Enil Coltiderrey, un fallo del cual ya nos ocupamos aquí en perspectiva, y a partir de cuyo tratamiento, Andrés, nos topamos con una novedad que no es nada menor, ¿verdad?
Sí, concretamente las declaraciones del doctor Alberto Brexia, senador del espacio 609 y abogado de la empresa Enil Coltiderrey, quien, entrevistado aquí y para sorpresa de muchos, dijo ser partidario de ir hacia una reglamentación del decreto de ocupaciones.
A partir de las enseñanzas que deja este tipo de situaciones, yo deseo hacer una invitación a la reflexión de todos, actores sociales, Universidad de la República, la Cátedra de Derecho Laboral, las cámaras empresariales y las organizaciones sindicales más representativas, a que tenemos que de alguna manera instrumentar, que haya algunas reglas de juego claras para este tipo de situaciones, porque de lo contrario vamos en un derrotero que no nos va a llevar a ningún camino correcto, ¿no?
Brescia nos decía en esa entrevista que incluso él mismo ya está redactando un proyecto de ley para reglamentar la reglamentación del decreto sobre ocupaciones.
Sí, toda una sorpresa. Vamos a ver cómo se están viendo estas novedades desde el sector empresarial, cómo analizan esta recta final en los consejos de salarios, y para ello el diálogo será con el economista José Luis Puch, primer vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.
Economía y empresas.
Puch, buen día, ¿cómo está?
Buen día, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo recibieron este fallo judicial por el caso de Enil Coltiderrey?
Y bueno, es un elemento más para todo este tema que se viene desarrollando desde mayo del año pasado, ¿no? Cuando se derogó el decreto por parte del Poder Ejecutivo y que, bueno...
Nada más que un elemento más.
No estuvimos de acuerdo. ¿Eh?
Nada más que un elemento más así lo define.
Y bueno, yo creo que son cosas que se van agregando a todo este tema que de alguna manera vamos a tener que resolver.
Pero al menos es un reaseguro de que no está todo permitido en materia de ocupaciones, ¿no?
Y bueno, en realidad esta decisión judicial de alguna manera respalda la posición que ha mantenido el sector empresarial desde hace ya más de un año.
El senador Brexia decía el otro día que esta es una demostración de que el decreto en realidad funciona bien, porque justamente da lugar a la justicia, a la actuación de la justicia, cuando desde uno de los dos lados no se siguen los pasos. ¿Ustedes están de acuerdo con esto o en realidad los tiempos de la justicia no les convencen demasiado?
No, yo creo que, a ver, acá lo que tenemos que estar mirando es qué es lo que ha pasado en este más de año y pocos meses desde que se suspendió aquel decreto. Y en realidad, bueno, a ver, una vez aparentemente hubo un fallo a favor de la posición de la Cámara Empresarial, pero todas las otras veces no, o sea que no sé, yo creo que la situación no está resuelta.
Usted dice una golondrina no hace verano, este sería un caso puntual, nada más.
Sí, y bueno, hasta ahora eso es lo que ha demostrado la realidad.
Concretamente, escuchábamos a Brescia, decía que en esta oportunidad le tocó estar del otro lado, tener que defender a una empresa que estaba siendo ocupada, y dijo haber llegado a la conclusión de que es necesario poner un marco reglamentario a las ocupaciones de lugares de trabajo. ¿Cómo ven ustedes esta reflexión de Brescia? ¿La comparten?
Nosotros lo que estamos muy favorables es a que de alguna manera lleguemos a un acuerdo a que haya una ley de convenio colectivo y de reglamentación de las relaciones laborales. Esta fue una iniciativa que el gobierno nos propuso a todos los actores de este tema, tanto a los empresarios como a los sindicatos, allá en aquella reunión que se hizo en la Intendencia antes de que el gobierno asumiera. Nosotros creemos que eso es lo que el país está necesitando. Nosotros creemos que todos estos acontecimientos lo que están mostrando es que justamente falta eso, falta una norma legal en donde quede claro cuáles son las pautas para llegar a los convenios colectivos y cuáles son los caminos para discrepar y cuáles son los caminos para que todo esto pueda funcionar en una paz laboral que el país está necesitando.
Usted no menciona ahí expresamente el tema ocupación. Ustedes siguen partiendo de la base que la ocupación es inconstitucional y no estarían dispuestos a transar
en ese sentido. Eso está fuera de discusión. Entonces, ¿cambiamos la Constitución de la República o la ocupación es inconstitucional?
O sea que
eso no está dejado a la libre interpretación.
El asesor de la Cámara, el doctor Juan Mailos, decía el otro día, lo leía en la prensa, que si bien se trata de una opinión personal, él entiende que para que ver ese decreto derogado es una condición previa para que la Cámara Nacional de Comercio y Servicios se sume a los debates sobre una futura ley de negociación colectiva. ¿Eso puede hacerse una posición concreta de la Cámara?
Bueno, acá somos muchos los actores que estamos en este tema. Por un lado el gobierno, con digamos, varias personas y varias instituciones. Por otro lado, los sindicatos, que también son diversos. Y por otro lado, el sector empresarial, que es el más diverso de todos. Entonces, yo creo que si bien cada uno tenemos nuestras posiciones, digamos, institucionales, acá lo que tenemos que tratar es de sumar y que si encontramos un camino de acercamiento y un camino que nos podamos sentar en un alrededor de una mesa para empezar a conversar de esto, bueno, a ver, ahí yo creo que si entre todos empezamos a dejar condiciones por el camino, capaz que va a ser más fácil.
Uh-huh. Concretamente, Puch, usted decía que no están dispuestos a aceptar la ocupación como parte de lo que es una medida de lucha sindical, ¿es así?
Y bueno, nosotros lo que vamos a tratar es de que se haga una ley de negociación colectiva bajo los términos que están en la Constitución y bueno, en ese caso ya le digo, el tema de la ocupación...
Está bien, pero parece muy difícil, digo, la ocupación se ha vuelto un elemento, una herramienta que no es nueva además, ¿no? Es más allá que ahora se ha tal vez utilizado en forma mucho más intensiva o se ha utilizado en casos que han sido muy polémicos, ¿no? Pero ustedes estarían dispuestos a, bueno, con ciertas circunstancias o que sean determinados elementos, ¿se puede aceptar una ocupación de un lugar de trabajo?
Yo creo que en ningún caso. Aparte, digo, a ver, yo creo que acá, a ver, nosotros cuando veíamos que nos ocuparon los puentes este verano por el tema de las papeleras, nos parecía todo que estaba mal. Ahora, cuando la ocupación es acá adentro, entonces nos parece que está bien. Yo creo que no, porque que se haya repetido un tema que no debería considerarse la medida, la solución para resolver los temas, no porque se repita va a pasar a estar bien hecho, ¿no? Porque entonces en ese caso, bueno, entonces ahora como en el Uruguay el tema de la seguridad está complicado y ahora cada vez más arrebatos y cada vez más problemas en ese sentido, entonces vamos a reglamentarlo. No, eso sigue estando mal, es un delito, sigue siendo un delito y la cosa no anda. O sea que tenemos que tratar de no confundirnos, tenemos que tratar de que los temas tomen el cariz que tienen que tomar y que, bueno, que acá todas las partes empecemos a poner, digamos, buena disposición y que entre todos saquemos el país adelante. Porque si no, esto, el país está dividido, el país está trancado y ¿cómo vamos a crear el país productivo que todos necesitamos?
Pucho, el tema de las ocupaciones se terminó robando la agenda en la reunión de la Cámara de Comercio con sus gremiales asociadas que se realizó este lunes. Pero lo cierto es que también...
No, no se terminó, no fue así.
¿No fue así?
No.
Pero lo cierto es que también estamos en un momento clave en el tema de los consejos de salarios.
Claro, el objetivo principal fue informar acerca de los consejos de salarios. Y aparte el otro tema que es muy importante, que está en este momento, es el tema de la reglamentación de la licencia sindical.
Justamente,
esos fueron los principales temas en la reunión del otro día.
Justamente, ¿qué diagnóstico hacen del estado de situación de las negociaciones en los consejos de salarios a pocas horas de que expire el plazo? Si bien, aparentemente, la situación más problemática está por el lado de la industria, está claro que en los servicios tampoco se ha avanzado como se esperaba. ¿Qué es lo que están marcando los números a esta altura?
Bueno, a ver, no se ha avanzado como esperaba quién. Yo creo que sí, que estamos bastante bien avanzados y que la cosa está bastante bien. Nosotros, la Cámara Nacional de Comercio participa en 44 subgrupos. De esos 44 subgrupos, esto es la información hace dos días, no tengo la información de ayer, pero hasta hace dos días, de esos 44 subgrupos, había 22, o sea, la mitad, en que ya teníamos acuerdos firmados o preacuerdos. Y estábamos negociando en otros 18. Los únicos que teníamos trancados o con desacuerdos eran 4. 4 de 44 es el 9%. Yo creo que estamos bastante bien.
Sí, bueno, usted decía que la cosa viene lenta en función de qué parámetros. Por ejemplo, respecto de lo que había sido el avance que se había logrado en la negociación anterior.
Claro,
¿cuál es el cambio en esta oportunidad? ¿Por qué la cosa viene más complicada?
Y bueno, no, la cosa, lo que pasa es que entraron nuevos elementos.
En
la negociación del año pasado fue únicamente la negociación de los niveles salariales. En este año, como en el medio de las dos negociaciones tuvimos la aprobación de la ley de fuero sindical, tan discutida a fines del año pasado, uno de los artículos de esa ley era que había que reglamentar la licencia sindical en la próxima instancia de Consejo Salarios, que es la que se está dando ahora.
Es la ley 17.940 de libertad sindical, ¿no? El artículo cuarto dice, se reconoce el derecho a gozar de tiempo libre remunerado para el ejercicio de la actividad sindical. El ejercicio de este derecho será reglamentado por el Consejo Salarios respectivo o, en su caso, mediante convenio colectivo.
Exacto. Entonces, ahora lo que estamos es, además de negociando las pautas salariales, se está negociando el tema de la licencia sindical.
En ese tema
particular de la licencia sindical, acá tenemos que distinguir dos elementos que son totalmente diferentes, por lo menos desde nuestro punto de vista. Uno son los delegados sindicales de cada una de las empresas y otros son los delegados nacionales. En el caso de los delegados sindicales de cada una de las empresas, después de bastante tiempo de intercambio de opiniones entre las partes, yo creo que se ha llegado a un, digamos, si bien no está acordado, a un semiacuerdo, porque así lo están utilizando mucho el Consejo de Salarios, en el cual, bueno, ya hay pautas que ya están, que son que media hora por trabajador y que va a haber licencias en aquellas empresas que tienen por lo menos 5 empleados y que, bueno, y ahí hubo una discusión acerca de cuál era el tope máximo de licencias a otorgar por cada empresa. Los empresarios queríamos 100, el Pichinete quería 500, y bueno, el gobierno laudó en 400, o sea que restó en vez de dividir, pero bueno, y por ahí venimos. A ese tema va andando, y yo creo que en varios de los subgrupos estos que se han llegado a acuerdos, bueno, se han tomado elementos de estos elementos que más o menos se acordaron y que, bueno, que se han firmado los acuerdos. Uh-huh. En lo que estamos medio complicados todavía es en el tema de la licencia de los delegados nacionales. Y ahí, bueno, ahí tenemos una suerte de que todavía no hemos llegado a solucionar este tema.
¿Qué rol está jugando el gobierno? Y por otro lado, dentro de la misma pregunta, ¿están conformes ustedes con que, bueno, se estén negociando, que se hayan reinstalado los consejos de salarios y que se estén negociando? ¿Ha sido un buen paso eso? ¿Usted lo definiría así?
Bueno, esto fue un tema que ya se decidió el año pasado, cuando el gobierno decidió que la manera de empezar a que haya una distribución salarial para que a medida que se fuera recuperando la economía de la crisis que tuvimos allá por el año 2002 y 2003, se pudiera distribuir de una manera que el gobierno consideraba la mejor a todos los uruguayos, bueno, este fue el instrumento que ellos eligieron. Ellos ganaron las elecciones, son los que gobiernan, y bueno, el instrumento se puso. Entonces ahí lo que había que hacer es, bueno, este es el instrumento, cómo nos adecuamos a él de la mejor manera. Y bueno, y en aquel momento hubo una discusión tripartita que yo creo que fue excelente entre el gobierno, trabajadores, empresarios, y bueno, y por eso se montaron los consejos salariales en aquel momento y tuvieron tanto éxito.
Parece interesante.
El tema es que ahora, bueno, ahora la cosa se va complicando, pues se le van agregando nuevos elementos, pero yo creo sinceramente que a ver, ya le digo, en el 50% de los subgrupos que estamos, llegamos a un acuerdo o un preacuerdo, ya que estamos bastante bien.
Justamente, parece interesante detenerse en cómo se da el avance, es decir, cómo transcurre este tipo de negociaciones, bajo qué lógica se van acercando las posiciones, que en esta oportunidad además han estado más alejadas que en otras oportunidades.
Y bueno, yo creo que acá hay temas que digamos que son bien diferenciados, ¿no? Uno es los aumentos de los niveles salariales que se van fijando y que año a año se van cambiando porque bueno, va cambiando la economía. Yo creo que en esos temas es donde digamos más acuerdo hay y mejor vamos avanzando. En los temas y en cuando empezamos a agregar otras cosas, otras condiciones al trabajo, otras cosas nuevas, como es el tema de licencia sindical y demás, y bueno, a eso necesita un cierto grado de discusión para que, bueno, por lo menos quedemos más o menos contentos todas las partes. Y bueno, como toda discusión y todo debate, para llegar a un acuerdo, cada uno va dejando algunas prendas por el camino, ¿no?
Eso se está dando de las dos partes, digamos, ¿están cediendo cada una de las partes, tanto los trabajadores como los empresarios? ¿Eso está
y bueno, yo creo que en aquellas cosas que hemos acordado, sí, en las cosas que no hemos acordado, bueno, ahí la cosa más difícil de ceder y por eso es que no se acuerda.
¿Y ustedes creen que van a terminar cediendo ustedes?
No, yo creo que no.
Seguramente si le hacemos las preguntas a la parte sindical también van a decir que no. Parece que la cosa está complicada, por lo menos en los grupos.
No, bueno, pero entonces justamente en esos lugares en que no nos podemos puesto de acuerdo y que no nos vamos a poder poner de acuerdo, el gobierno tiene que jugar su rol y tiene que dictaminar. Así es como son las reglas de este juego.
Pucho, el asesor de la Cámara Nacional de Comercio, doctor Juan Mailos, dijo que el mecanismo tripartito se ha desvirtuado respecto de las competencias asignadas por la ley de 1943, que justamente rige este ámbito de negociación. Mailos, supongo, aludía alguna de las cosas que usted señalaba. ¿Hay algún elemento más? ¿Cómo se ha desvirtuado este elemento? ¿Y cómo está jugando el rol del gobierno? ¿Todavía están resonando aquellas declaraciones del ministro al momento de asumir del dedo del lado del plato de la balanza de los trabajadores? ¿Cómo está jugando eso?
Yo creo que es muy difícil poder generalizar en estos temas, ¿no? Lo que yo creo que tenemos que tratar es de ir viendo en cada una de los capítulos cómo la cosa se fue andando. Yo le digo, en el tema de cuando fue la negociación pura de los niveles salariales, que ese era como el cometido de los consejos salarios, yo creo que ahí la experiencia del año pasado y un poco esta, pero un poco más complicada porque se agregaron otros elementos, vamos más o menos andando bastante bien. Yo creo que en el tema de las ocupaciones, ahí fue donde tuvimos el mayor desencuentro, y ahí creemos que, bueno, que el gobierno no ha decidido de la manera que tenía que decidir. Nosotros, ellos sacaron un nuevo decreto ahora hace unos meses, ahora me pierdo un poco en las fechas, en los cuales ese decreto tuvo una impugnación por anticonstitucional, no solo de la Cámara de Comercio, sino de un número de gremiales empresariales y un número de empresas.
Se hablaba de 200 gremiales, ¿no?
Que fue récord. Nunca en la historia del Uruguay había pasado una cosa así, nunca. Y sin embargo el gobierno todavía no se ha pronunciado al respecto. Entonces está bien, los plazos legales están corriendo y los tiene a su favor, pero digo, acá yo creo que va más allá de unos plazos legales, acá hay un tema de que este es un tema urticante. Y bueno, entonces en ese sentido nosotros creemos que ahí es donde de alguna manera tendríamos que mejorar el funcionamiento, ¿no?
Seguro, usted hablaba recién de plazos. Está como una espada de Damocles el plazo del 30 de septiembre o del cierre de mes. ¿Cómo creen que va a operar ese plazo? ¿Va a haber un margen de flexibilidad en los casos en los que por lo menos haya cierto tipo de avances como para permitir que se siga negociando? Porque lo cierto es que también el laudo por decreto no es una solución al tema de la conflictividad. Se ha visto ya en el caso muy puntual y muy, muy discutido en estos días de la industria láctea, en que el laudo por decreto no terminó con los conflictos en el sector. ¿Cómo están viendo esto ustedes?
Y bueno, nosotros vemos, a ver, nosotros creemos que acá lo que tenemos que tratar es de que haya mecanismos de solución final. Y estas cosas como pasan, como el tema de este lácteo que usted menciona, yo creo que son las cosas que el Uruguay, son los lujos que el Uruguay no se puede dar. Tenemos que antes llegar a soluciones que sean mejores para el país. Esto de que estemos se haya tenido que tirar la leche, yo creo que eso, digamos, no es una solución correcta para un problema en especial, ni tampoco es una solución correcta para el resto de la sociedad que está mirando eso. O sea que ahí es donde todavía tenemos que mejorar las partes para que esto funcione bien, porque si no, esto es lo que va en contra del Uruguay productivo, sí, que todos queremos, ¿no?
Creo que en eso no hay punto de discusión, no creo que ninguna de las partes pongan ningún matiz sobre ese asunto. El tema es cuál es la solución y si el gobierno es la que tiene que ponerla, como usted decía.
Obviamente, eso es lo que yo, es un poco enrabado en lo que veníamos hablando en el tema anterior. En los puntos en que las partes no encuentran áreas de encuentro, desde nuestro punto de vista, Ese es el rol en donde el gobierno debe encontrar los puntos de encuentro, pero los puntos de encuentro que le vengan bien a todas las partes, y no que le venga bien a una, porque si le viene bien solo a una, entonces después vienen los problemas.
Ahora, Pucho, ¿ustedes van a pedir mano dura al gobierno después que se termine, se cierre esta etapa? Le pregunto porque hablábamos del conflicto de los lácteos. El gremio de trabajadores dice que como no se llegó a un consenso, o no se laudó, digamos, en un acuerdo en la mesa con la firma de las tres partes, entonces ellos pueden seguir haciendo los paros y pueden seguir distorsionando la producción de leche. ¿Qué se le va a pedir en ese caso al gobierno? ¿Ya está planteado ese escenario?
No, al gobierno nosotros no le vamos a pedir nada. El gobierno tiene la potestad de hacer lo que a ellos les parece más conveniente. Nosotros lo que pedimos, y que me parece que es lo que el país necesita, es que el gobierno tiene que ser la locomotora para que haya puntos de encuentro y busquemos una paz social, que es lo que el país necesita. Para llegar al Uruguay productivo, el Uruguay necesita una paz laboral. Porque en realidad no es una paz social, es una paz en el tema laboral. Entonces, solucionemos eso. Y bueno, y si lamentablemente, por diversos motivos, que vamos a, digamos, a no entrar ahora a aclarar, las partes están tan distanciadas, acá la manera que se juntan las partes es que alguien interceda en el medio. Y ese rol lo tiene que jugar el gobierno, porque ¿quién más lo va a jugar?
Ahora, una pregunta, Pucho, con respecto a la posición empresarial. ¿Están actuando ustedes en forma coordinada las cámaras? Porque vemos en el sector de la industria la situación parece mucho más complicada que en el sector del comercio. ¿Cuánto le preocupa a usted esto y qué tanto lo están coordinando entre los propios empresarios?
Mire, nosotros lo que... en el país, cada sector empresarial siempre funcionó de manera independiente. Por eso que el país tiene una Cámara de Comercio, por eso el país tiene una Cámara de Industria, tiene una Asociación Rural, tiene una Federación Rural, tiene una Cámara Mercantil, digo, cada sector de actividad tiene sus instituciones gremiales que los representan. Y no hay una institución empresarial por arriba de todas ellas. O sea que, en general, acá somos bastante autónomos. Si bien acá, como, bueno, venía la instalación de los consejos salarios, hubieron temas que eran en común a todas las cámaras, hubieron temas en los cuales más o menos nos hemos podido poner de acuerdo entre todas las cámaras empresariales, pero acá la realidad es que cada sector tiene a sus gremiales que los representan.
Puch, ya para ir cerrando, el presidente de la Cámara de Industria, justamente Washington Burgui, dijo que la sensación reinante entre los empresarios es que la mayoría de los conflictos no tiene fundamento y responde casi exclusivamente a una necesidad de la dirigencia sindical de lograr un mejor posicionamiento ante sus representados y a una lucha interna por tener mayor poder a nivel nacional. Supongo que el razonamiento viene por el lado del próximo congreso del PIT-CNT que se va a desarrollar el 8 de octubre. ¿Usted cree que esto está jugando decisivamente en la postura a veces desmedida de algunos sindicalistas?
A ver, yo no puedo estar opinando por otros, pero así como un observador de la realidad, es indudable que el tema de que ahora va a venir un congreso sindical obviamente está jugando en la cabeza de muchos de los actores que se están jugando cosas en ese congreso. Eso es indudable y es así. No sería lógico no reconocer eso, ¿no?
¿Y eso les preocupa? Es decir...
No nos preocupa. Esos son los datos de la realidad. Sí es la realidad. Ahora ellos tienen un congreso y, bueno, están viendo cómo se posicionan para ese congreso. Y, bueno, y así es la realidad y así es como la dinámica del día a día. Digamos, es así.
Claro, pero seguramente ante una posición tan firme y con intereses tan fuertes, se exigiría por parte, para lograr un acuerdo, como usted decía, que convenga a las dos partes, se exigiría una actitud del gobierno un poco más activa para a la hora de equilibrar las posiciones. Ustedes eso no lo están viendo, ¿sí? Es decir, no distinguen una actitud como esa en el gobierno.
Yo creo que acá nuevamente tenemos que tratar de que no se mezclen las cosas. Está bien, acá, estos son los datos de la realidad. Ahora, en el próximo mes de octubre, hay un congreso del PIT-CNT. Bueno, eso hace que los actores involucrados en eso estén actuando justamente para llegar al Congreso cada uno de la manera que quiere llegar. Eso indudablemente afecta, en este caso, las relaciones con los otros sectores, en este caso el empresarial y el gobierno. Pero bueno, eso es un dato de la realidad, eso no lo podemos cambiar. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, bueno, esperar que esto pase y después de ahí, bueno, ver cómo retomamos el camino.
Economista José Luis Puch, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Uruguay, le agradecemos mucho que nos haya atendido
por favor, en esta mañana. Gusto, con muchísimo gusto.